Ramón Espinar, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado.
Como aquí cada uno habla cuando, en fin, no consigo imponer mi autoridad en absoluto.
Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que Jaime es, como él decía, hemos compartido mucha tele, Jaime es duro.
Bueno, estamos en una pre-campaña electoral, ahora vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con el país en general, con la Comunidad de Madrid en particular, pero estamos en una pre-campaña electoral y lo estábamos comentando ahora a micrófono cerrado. Es una pre-campaña de algo que no es una segunda vuelta electoral, pero que yo creo que muchos ciudadanos iban a asumir como tal. De hecho, lo que están diciendo las encuestas en estos momentos es que la gente ya se está dejando de medias tintas y esto empieza a polarizarse de alguna manera. En las últimas encuestas que hemos visto publicadas, los dos partidos que suben son el Partido Popular y Unidos Podemos, en este caso, y quienes pierden adhesiones son quizá los partidos que están más que se definen menos a la hora de la verdad, que serían Ciudadanos y el Partido Socialista. Estamos ante una campaña, seguramente, de la que todo el mundo dice, bueno, es una campaña en la que, en fin, vamos a vender nuestro programa, pero es una pre-campaña o una campaña que se adivina dura, ¿no?
Bueno, yo creo que, decías tú, no es una segunda vuelta, hombre, técnicamente no es una segunda vuelta.
Claro.
Pero es lo que más se le puede parecer a una segunda vuelta en un sistema parlamentario proporcional, ¿verdad? Porque es una repetición de las últimas elecciones. Decías, la campaña se está polarizando y se quedan un poco fuera de juego quienes menos se definen. Claro, yo creo que efectivamente, que no es una cuestión de polarización, es una cuestión de indefinición. Nosotros le decíamos en un momento dado al Partido Socialista y a Ciudadanos, preséntense ustedes a las elecciones con el programa de gobierno que han acordado, a ver quién les vota. Y el problema que tienen es ese. El problema que tienen, yo creo, tanto Partido Socialista como Ciudadanos, es cuando tú te presentas a las elecciones con un programa electoral, especialmente el Partido Socialista, y después llegas a un acuerdo de gobierno muy legítimo, pero que tiene poco que ver en materia de política social y económica con el programa con el que te presentaste a las elecciones, empiezas a tener problemas. Y los problemas los tienes porque fundamentalmente la gente de este país que vota progresista vota por un cambio en la política económica. Si tú le dices a esa gente, no, mire, en el fondo tiene razón Merkel y tiene razón Rajoy. La política económica solo se puede llevar por estos márgenes que son así de estrechos y no se puede hacer de otra forma. Hombre, pues al margen de que esa es una opción política legítima, yo creo que la gente que vota progresista y que vota cambio no quiere votar una opción que les dice que la política económica no puede ser de otra forma. La gente quiere que la política económica sea de otra forma, al menos la que yo interpreto que la que vota el Partido Socialista y la que nos vota a nosotros.
En
y
ese eso, sentido.
Y eso les puede pasar factura.
Supongo que en ese sentido es en lo que se apoya fundamentalmente el pacto al que han llegado Podemos e Izquierda Unida para ir juntos en una confluencia a las próximas elecciones, que es algo que, sin embargo, desde los dos partidos, desde la militancia, desde parte de la militancia de los dos partidos, también se critican. Seguramente por cuestiones de concepto de partido, pero también por otra cuestión más, y es que los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, llegaron a la política diciendo que el bipartidismo se había terminado, que no era bueno el bipartidismo para la vida política española. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que al final todo vuelve a reducirse a lo mismo. Es decir, a decidir entre la derecha y la izquierda, que eran conceptos que se suponía que habían desaparecido con la irrupción de los nuevos partidos. Y al final todo parece que va encaminado a que los partidos de izquierda se agrupen, a que los de derecha se agrupen, y al final terminamos en una especie de bipartidismo donde hay que optar por un bloque o por otro bloque.
No, bipolaridad.
No lo creo.
Exactamente.
No lo creo en absoluto. No lo creo en absoluto. No comparto ese diagnóstico en absoluto. Yo creo que nosotros, muy en particular Podemos, no somos el producto de un país en el que hubiera dos alternativas, una liberal y otra socialdemócrata, que llegadas las elecciones se contraponían y que después gobernaban unos para la igualdad de oportunidades, otros para la libertad de empresa. El problema en este país, y por lo que nosotros creo aparecemos en la escena política, es que gobernaban muy parecido. El problema fundamental es que yo creo que, y este es un problema que no es solo del PSOE, que atraviesa a toda la socialdemocracia europea, hace ya muchos años que no ha sido capaz de articular una alternativa propia. Y la gente que vota progresista en toda Europa y la gente que vota socialdemócrata en toda Europa vota normalmente guiada por esperanzas y anhelos de cambio social. Y cuando sistemáticamente lo que se encuentran es con un fenómeno que es como el del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de partidos socialdemócratas que en las campañas electorales prometen y dicen que van a hacer políticas socialdemócratas y cuando llegan al gobierno dicen, mire usted, los márgenes de actuación en la Unión Europea y en un mundo globalizado interdependiente son muy estrechos, nosotros no podemos hacer más, normalmente la gente se frustra. Y nosotros lo que decimos es, lo que hace falta no es tanto que se elija entre izquierdas y derechas, lo que hace falta es que de verdad haya alternativa en los procesos electorales, que se voten cosas diferentes, que se voten políticas diferentes y que la gente pueda elegir. En ese sentido, nosotros creo que representamos por un lado una alternativa de cambio y por otro también la posibilidad de tirar del Partido Socialista hacia posiciones efectivamente socialdemócratas. Creo que representamos fundamentalmente eso.
Pero esto no les ha funcionado.
¿El qué?
Lo de intentar atraer al Partido Socialista hacia sus propias posiciones, y lo hemos visto estos meses pasados.
Bueno, no ha funcionado con Pedro Sánchez. Creo que ha funcionado con Ximo Puig, creo que ha funcionado con Emiliano García Page, creo que ha funcionado en Aragón, creo que ha funcionado en Baleares, y creo que sobre todo donde mejor funciona es en los ayuntamientos del cambio. Creo que funciona en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Zaragoza, en el de Valencia, en el de Ferrol, en el de Coruña, en el de Santiago de Compostela. Es decir, yo creo que hay suficientes elementos sobre la mesa para identificar, primero, que en este país más del 80% de la gente votaba a dos partidos hasta hace muy poco. Y eso ya no sucede más. Segundo, que ha habido un cambio evidente en la estructura de poder de este país y en el reparto de poder de este país, que antes estaba fundamentalmente repartido entre Partido Popular y Partido Socialista, y ahora vivimos en un país en el que son pocos los lugares donde no se gobierna acordando. Aquí en la Comunidad de Madrid incluso Cristina Cifuentes gobierna con Ciudadanos. Los de Ciudadanos están empeñados en decir que están en la oposición, pero no es verdad, porque sin su apoyo Cristina Cifuentes no podría gobernar. De forma que ha cambiado la estructura de poder y creo que el poder está más repartido y que eso siempre es bueno. Y que además tiene que haber acuerdos, incluso en gobiernos con los que yo no me siento cercano, tiene que haber acuerdos. Y nadie puede imponer su forma de gobernar a machamartillo, sino que hay que llegar a acuerdos para la gobernabilidad, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Nos falta hacer eso en el gobierno de la nación, en el gobierno central. Yo creo que el problema de los últimos meses, y esto lo identifica cualquiera que no sea de la ejecutiva de Pedro Sánchez, ha sido que el PSOE no se ha atrevido a una suma que daba, que era la de gobernar con nosotros. Y creo que no se han atrevido porque, bueno, creo que no se han atrevido porque fundamentalmente gobernar con nosotros suponía un reconocimiento a algo que creo que que es bueno para el Partido Socialista y que es bueno para los electores del Partido Socialista, que es, se equivocaron durante muchos años, sí se puede hacer política económica de otra forma y no pasa nada por asumirlo, reconocerlo y empezar a ponerla en marcha, porque yo creo que es bueno para la ciudadanía.
Has mencionado algunos ayuntamientos. El de Madrid, por ejemplo, sí. Podemos está dentro de esa confluencia que también es ahora Madrid y está gobernando el Ayuntamiento de Madrid. Y estos días ha habido una cierta polémica porque la portavoz del Partido Socialista, que es el partido que está apoyando ahora Madrid en el Ayuntamiento, ha dejado caer que están prácticamente a punto de entrar a formar parte de ese gobierno. Ayer lo desmentía tanto Antonio Miguel Carmona, que bueno, es un verso libre dentro del Partido Socialista, pero también lo desmentía aquí Ángeles Álvarez, que es la número 4 ahora de la lista de Pedro Sánchez, secretaria de Política Social del Partido Socialista, y desmentía que esto vaya a suceder de manera inminente. Claro, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que solo estamos escuchando al Partido Socialista hablar de esta cuestión, cuando supongo que es ahora Madrid quien tiene que dar el paso o incluso ofrecer esa invitación al Partido Socialista para entrar a formar parte del gobierno del Ayuntamiento.
Yo lo que pasa, Eli, es que yo soy, como sabes, portavoz de Podemos en el Senado y además diputado en la Asamblea de Madrid. Yo creo que ya con esas dos cosas llevo bastante trajín y bastante follón como para meter las narices en el ayuntamiento. Yo creo que las decisiones sobre la gobernabilidad del ayuntamiento le competen ahora a Madrid, que es una cosa mucho más amplia que Podemos y por la que yo no puedo hablar, y le competen fundamentalmente a Manuela Carmena. Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid hay un nivel de acuerdo razonable con el Partido Socialista, se gobierna razonablemente bien. Y creo que cualquiera de las dos hipótesis son buenas, seguir como estamos, con apoyos puntuales uh-huh. del Partido Socialista al equipo de gobierno de Manuela Carmena, o incluir al Partido Socialista en el equipo de gobierno para tejer una alianza más estable y más a medio o largo plazo. Bueno, pues es una cuestión que tiene más que ver, más que con principios políticos de fondo, tiene que ver con cómo se sienten más cómodos para gestionar la gobernabilidad del ayuntamiento, tanto el Partido Socialista uh-huh. como ahora Madrid. Y en mi caso, solo cabe estar un poco a la expectativa y opinar cuando uh-huh. la iniciativa la tomen los actores que están legitimados para tomarla. A mí no me compete.
Dos preguntas antes de ceder la palabra a mis compañeros que están deseando intervenir en esta conversación. Hablemos del Senado. Ustedes han hecho esta oferta al Partido Socialista claro. para ir juntos y confluir, en este caso, en las listas para las próximas elecciones al Senado. Y esto ha sido rechazado por el Partido Socialista, incluso en aquellos lugares donde los representantes socialistas parece que estaban de acuerdo en aceptar esa invitación. Yo no sé si ustedes se lo imaginaban, quiero decir, ¿contaban ya con este no por adelantado del Partido Socialista? ¿O les ha pillado? No, iba a decir por sorpresa, es muy difícil que les pille nada, pero bueno.
Hombre, a estas alturas de la película, un no del Partido Socialista Podemos ya nos sorprende. Pero mira, nosotros hemos hecho una cosa que creo que es profundamente coherente, al margen de lo que le parezca a cada uno. Y es, nosotros dijimos, nosotros no queremos ser un partido político más, no queremos ser unas siglas más. Nosotros queremos ser una herramienta de cambio al servicio de la ciudadanía. Esto significó, en las elecciones autonómicas, presentarnos como Podemos, en las elecciones municipales, presentarnos en confluencia con un montón de actores del tejido social, va a significar en las próximas elecciones generales un acuerdo al Congreso de los Diputados con Izquierda Unida que garantice que 1 millón de votos de cambio no tengan 2 diputados. Nosotros no somos ni el mismo proyecto político ni el mismo partido que Izquierda Unida, pero hemos tenido en común estos 4 meses el estar de acuerdo en lo sustancial, que era que la política económica se puede cambiar. Y hemos decidido que con quien estamos de acuerdo en lo sustancial podemos concurrir al Congreso de los Diputados. ¿Y qué sucede en el Senado? Que por su forma de elección es una Cámara que se elige por circunscripción electoral provincial, uh-huh. 4 senadores por provincia independientemente de la población, y por sistema mayoritario corregido, es decir, la primera fuerza se lleva 3, la segunda 1. Esto hace que, bueno, pues Ávila y Madrid tengan 4 senadores cada uno. Es un sistema habitual, por cierto, uh-huh. el Senado americano tiene 100 senadores, dos por cada estado sistema, de la Unión. Sí. Es decir, es un sistema mayoritario que es habitual. A mí no me gusta, pero es habitual y es legítimo. Pero nosotros lo que decimos es, bueno, con estas reglas del juego, la única forma de que en este país haya una reforma constitucional, que es lo que el Senado blinda, que llevamos en el programa tanto el Partido Socialista como nosotros, es que concurramos juntos y ganemos al Partido Popular. Le hemos dicho al PSOE, podemos estar de acuerdo en más o menos cosas. Podemos estar de acuerdo, como dicen los ingleses, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Pero vamos primero a ganarle las elecciones al Senado al Partido Popular, vamos a abrir la puerta a que la próxima legislatura sea una legislatura de cambio constitucional en la que se puedan abrir los melones y podamos abrir debates, por cierto, no solo entre parlamentarios, sino también con la sociedad civil, con la ciudadanía. Y una vez hecho ese proceso, oye, que cada uno defienda lo que legítimamente entienda que tiene que defender. Pedro Sánchez ha dicho que no. Otros dirigentes del Partido Socialista han dicho que, bueno, que quizá tenemos plazo hasta el 22 y vamos a ver lo que sucede. Ahora, yo creo que quien quiera un gobierno de progreso en este país tiene que entender que a estas alturas de la película hace falta entendimiento entre Podemos y el Partido Socialista. Y creo que quien no entienda eso está condenado a no entender nada. En algunos momentos ha dado la sensación de que a algunos dirigentes del Partido Socialista les ha sucedido. Esperemos que rectifiquen el tiro, no solo en lo del Senado, sino en general en entender que esto de la política no va de llevarte muy bien, ni de caerte muy bien, ni de tener mucha sintonía y de tomarte muchos cafés, sino de que el Partido Socialista y Podemos nos necesitamos. Y nos necesitamos para hacer políticas de progreso en este país. Hasta que no entendamos eso, va a ser difícil que saquemos del gobierno al Partido Popular, que al final creo que es el objetivo. Por cierto, a veces se dice el objetivo es sacar del gobierno al Partido Popular, como si el mal objetivo fuera que el Partido Popular estuviera en el gobierno. No, son sus políticas las que hay que cambiar. Quiero decir que el problema no es un problema tampoco de que el Partido Popular uh-huh. nos caiga mal. El problema es que las políticas del Partido Popular, yo creo, que generan sufrimiento social en este país.
No sabemos, ahora te cedo la palabra, Jaime, pero antes le quiero preguntar por una información que aparece hoy en un periódico, no me acuerdo exactamente en cuál, pero aparece en uno de los periódicos, de los cuatro grandes periódicos de hoy, en el que se habla de algún punto del acuerdo al que han llegado con Izquierda Unida, y hablan de trocear escaños. Esto es como se titula hoy. ¿En qué consiste esto de trocear escaños? Pues yo lo he leído y digo, ¿qué van a hacer con ellos? Claro, exactamente. Pero bueno, para que la gente lo entienda, habrían llegado ustedes a un acuerdo con Izquierda Unida de manera que el mismo escaño lo ocuparía durante 2 años alguien de Podemos y a los 2 años cambiaría esa persona y se sentaría en ese mismo sillón alguien de Izquierda Unida. ¿Esto es así? Es decir, ¿este es el acuerdo al que se ha llegado con Izquierda Unida?
Pues estoy pensando de memoria. Estoy pensando de memoria. Sí. No tengo los papeles delante. Creo que no. Creo que el acuerdo al que se ha llegado con Izquierda Unida es un acuerdo en el que hay determinados diputados para Podemos y determinados diputados para Izquierda Unida y que no se hacía un reparto de este tipo. Si se hiciera, a mí me parecería bien. Quiero decir que no me parece nada extraño que uno diga, oye, mira, pues en Zaragoza, que vamos a sacar probablemente 3 diputados, el tercero son 2 años para Podemos y 2 para Izquierda Unida. Bueno, pues me parecería una cosa razonable, pero me parece que no se ha hecho así, ¿eh? Me parece que lo que se ha hecho ha sido un acuerdo, digamos, de estable y para toda la legislatura, manteniendo a los diputados en el escaño lo que la legislatura dure, que estamos últimamente, que tampoco,
bueno, tampoco sabemos lo que dura la legislatura, tampoco, no, efectivamente.
Yo espero que la próxima dure 4 años.
Bueno, a ver, Jaime.
Antes de hacerle la pregunta, González. Yo tengo casi el convencimiento personal de que si el Partido Socialista, que tiene un problemón, porque si gira al centro, últimamente ha habido varias apelaciones del señor Sánchez hacia ocupar posiciones de centro. Ha entrado la vis centrista. Bueno, pues si hace eso el Partido Socialista, irse, por lo menos de manera gestual, hacia el centro para escenificar una separación de Podemos, gana Podemos. Y si gira hacia Podemos, también gana Podemos. Esa es la tragedia que tiene el Partido Socialista. Ahora bien, cuando tú planteas, Ramón, la necesidad de que tiene que haber una alianza entre el Partido Socialista y Podemos, y el que no entienda eso es que no está entendiendo nada, yo te digo una cosa. Yo que creo entender qué es lo que quieres decir, en el fondo lo que estás planteando es, vamos a traer al Partido Socialista a nuestro espacio y cuando lo tengamos cerca le vamos a dar una puñalada en la parte
intercostal,
la espina dorsal, clásica en todas las estrategias de la lucha descarnada por la izquierda que se han vivido en Europa y en otras partes del mundo y que es de manual. Y que siempre empiezan de la misma manera. Venid para acá, hermanos descarriados de la socialdemocracia, que os estáis haciendo que no entendéis esto, qué es esto de la izquierda. Y cuando los descarriados hermanos de la socialdemocracia se ponen a hablar con vosotros, en una de esas y en un despiste, ¡taca! Ha pasado siempre. Que pero me parece muy legítimo.
Sería Ramón, legítimo, claro.
Me parece muy legítimo. Sí. Pero tú al Partido Socialista, que es un partido que tiene mucha mili, no le puede venir con guiños envenenados porque se las conocen. Y vale, habéis conseguido una cosa, y yo lo reconozco, que habéis montado un carajal en el Partido Socialista que hay algunos que ya os han comprado la mercancía.
Sí.
Pero lo estáis haciendo bien. Pero no me digas que venís, ahora que estamos en mayo, con flores a María, a pedirle al Partido Socialista que entienda que la izquierda tiene que reformarse, porque vosotros no sois socialdemócratas, vosotros, y me parece muy legítimo, representáis una izquierda de corte más radical, en el sentido más puro del término radical. Oye, que no te lo estoy diciendo con una connotación negativa.
Jaime, sí, te estoy poniendo cara de que llevo 3 minutos esperando la pregunta. Que
bueno, la pregunta es una
opinión. 16 valoraciones.
Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo crees tú que el Partido Socialista se va a acercar a vosotros cuando el Partido Socialista, si tiene ojos, os ha tomado la matrícula desde hace 4 años? ¿O es que no habéis visto la evolución de Podemos desde hace 4 años en relación con el Partido Socialista?
Si Podemos,
eran los malos, eran la casta, eran los no sé qué, y ahora son vuestros amigos, los socialdemócratas.
Yo sé, Jaime, que a ti se te ha debido hacer largo, pero Podemos tiene 2 años de vida, no 4. No se trata ni de darle...
Se te ha hecho largo,
no pasa nada.
Me tienes que entender.
Nosotros, vamos, yo personalmente creo que no hay ninguna intención de darle una puñalada al Partido Socialista. Lo que hay son, y esto creo que es perfectamente legítimo y que podemos estar de acuerdo, lo que nosotros entendemos es que al Partido Socialista le ocurre el fenómeno del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es que cuando se presenta a las elecciones dice: nosotros queremos que el salario mínimo suba en 45 euros al mes. Y después de las elecciones llega un acuerdo con Ciudadanos y dice: queremos que el salario mínimo suba un 1% al mes, o sea, 5 euros. El Partido Socialista en época electoral dice: hay que hacer una reforma fiscal que acerque los tipos nominales a los tipos reales. Y después hace un acuerdo con Ciudadanos en el que de reforma fiscal nada de nada. Antes de las elecciones el Partido Socialista dice: nosotros queremos impulsar un cambio en el modelo productivo. Y después llega un acuerdo con Ciudadanos en el que el impulso al cambio de modelo productivo no está financiado ni presupuesto. Bueno, pues nosotros, con el programa electoral del Partido Socialista, que no es el nuestro, nos podemos entender y podemos llegar a un acuerdo. Con lo que después dijo Pedro Sánchez, no. Pero nos pasó también, quiero decir, nos pasa también, mirando retrospectivamente, con los programas electorales de Zapatero y con lo que hizo después de 2010. Con los programas electorales de Zapatero nos podemos entender. No son los nuestros, pero podemos llegar a acuerdos. Con lo que hizo Zapatero después de 2010, de ninguna de las maneras. De forma que hay una tensión en el Partido Socialista, como la hay en todas las fuerzas políticas del mundo. Porque si no tuvieran tensiones y no tuvieran tensiones internas, debates y discusiones, no serían fuerzas políticas democráticas, serían el Partido Comunista Búlgaro. Y eso, afortunadamente, está superado. Nosotros también tenemos debate y nosotros también tenemos tensiones, como es lógico, ¿no? Pero en esa tensión del Partido Socialista, obviamente, nosotros queremos atraerle hacia posiciones de cambio y de progreso. Pues lógico, claro, pero es que es nuestro trabajo tratar de formar una mayoría de gobierno en este país para hacer políticas de cambio y de progreso. Si no lo hiciéramos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo y estaríamos engañando a la gente que nos vota.
De todas maneras, señor Espinar, lo que está claro es que cualquier partido político lo que quiere es ganar unas elecciones. Es decir, sí, que claro. Si además, si en vez de atraer al Partido Socialista le quitamos votos, pues mejor que mejor, me imagino, que es a lo que va todos los partidos políticos.
Eso es una concepción del voto que yo no comparto, que es la de quitarle votos a otra fuerza política. Es que los votos no son de las fuerzas políticas, los votos son de la ciudadanía. Tú te presentas a las elecciones, haces tus propuestas, le cuentas a la gente qué es lo que quieres hacer en la medida en que te dejen, y una vez que le has contado a la gente qué es lo que quieres hacer con este país, la gente decide a quién quiere votar. Esto de quitarle votos a uno o a otro...
restarle votos a otro partido.
Por cierto, en las transferencias de gente que había votado en el pasado otras cosas y que ahora vota Podemos, no es mayoritaria la gente que votaba al Partido Socialista. Hay una bolsa grande de gente que votaba al Partido Socialista, hay bolsas muy grandes de gente que votaba otras opciones y sobre todo, hay mucha gente que no votaba.
Eso.
Lo que nosotros hemos despertado, creo, eso ha sido un interés por la política de gente que estaba asqueada. Y yo eso es una cosa de la que estoy muy orgulloso.
Claro. Ha explicado antes que podían ustedes estar de acuerdo con el programa de Zapatero, no con su política.
A partir de 2010, no.
Exacto. Es decir, que sobre los programas es fácil ponerse de acuerdo, cosa que entiendo.
El otro día me decía Charo, perdona, un compañero, una frase que me gustó mucho. Me dijo: hombre, es que el papel lo aguanta todo, pero la gente no.
Exacto. Y una de las imágenes que yo creo que todos los ciudadanos tenemos en la cabeza, más allá de periódicos y de artículos que escribamos y tal, es el fervor, el entusiasmo que levantó en su momento Syriza en Grecia, y vemos cómo Pablo Iglesias, coherente con su forma de entender las cosas, fue a Grecia y le apoyó en la campaña.
Claro.
Hemos visto, no hace mucho, el discurso de Tsipras en el Parlamento explicando por qué tenían que bajar las pensiones un 30%. Sé que Grecia no es España, sé que aquí no se va a hablar de pensiones, pero, por ejemplo, si se habla de subida del salario mínimo, no sé qué. Vamos a ver, ustedes, ¿cómo van a poder escapar, a ver si me explico bien, a esa realidad que incluso a un señor como Tsipras le hace modificar de tal manera un programa que ustedes veían con buenos ojos? Y lo digo porque la gente en la calle las fotos las entiende mejor que cualquier crónica que podamos contar.
La gente que es muy inteligente
tiene claro que lo de Syriza se ha encontrado con unos bloqueos tales que empieza a resultar un gobierno que no ha podido aplicar su programa y que empieza a resultar un gobierno que no está gobernando, digamos, o que no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Yo creo que, primero, en el... Claro, esto es una respuesta larga, una pregunta muy compleja, ¿eh? Porque es la...
No habría que ajustar expectativas.
Pero lo que hay en el fondo... No, yo creo que lo que hay en el fondo de lo que tú preguntas es una tensión en un mundo globalizado, interdependiente y en el contexto de la Unión Europea entre el poder del Estado, que es el que está sujeto a democracia, y los poderes que están por encima del Estado, que no son democráticos. En esto hay una... Al final del debate hay una cosa que tiene que ver más con lo que uno quiere creer que con el análisis, que es que efectivamente se pueden llevar a cabo las decisiones democráticas en el contexto de la Europa de hoy. Porque si no estaríamos diciendo que no hay democracia. Y yo lo que digo es, primero, España no es Grecia. España no es Grecia en su modelo económico, en sus posibilidades endógenas. Es decir, España tiene mucho más margen de maniobra que Grecia. No está en la situación, afortunadamente, en la que estaba Grecia. Y no es lo mismo España en el Consejo Europeo Grecia en el Consejo Europeo. Quiero decir que, segundo, creo que vamos a un ciclo de cambio en toda Europa, no solo en España. Creo que estamos yendo a un ciclo de cambio en toda Europa. Creo que no es lo mismo entenderse con la Francia de Hollande que con la Francia de Sarkozy, que no es lo mismo entenderse con el Portugal del gobierno A3 que con el gobierno anterior. Creo que no es lo mismo el señor Renzi apoyado en gobiernos como el de Syriza, como el de Podemos, o como el gobierno portugués, que cuando estaba solo en la Unión Europea. Es decir, creo que empieza a haber un contexto en el sur de Europa que permite defender la soberanía democrática y la soberanía popular en los países del sur de Europa. Y tercero, es verdad que Syriza no ha llevado a cabo su programa de gobierno. Y es verdad que muchas de las políticas de Syriza están siendo un fracaso. Ahora, a Grecia esto hay que explicarlo, porque si no se explica, también se está engañando a la gente. A Grecia le han impuesto un nuevo memorándum de la Unión Europea con una espada de Damocles encima, que era: ustedes se van de la Unión Europea y entonces tienen que pagar su deuda mucho más cara de lo que la están pagando y el Estado entra en bancarrota, o ustedes asumen este memorándum. ¿Y sabes cuál fue el gobierno más agresivo contra los griegos en ese memorándum? El de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque no quería mandar desde el sur de Europa el mensaje de que se podían hacer las cosas de otra forma que como él las había hecho. A mí eso me parece terrible, porque me parece que en la Unión Europea, cuando mejor le ha ido a España, ha sido cuando, no, y no digo ahora, hablo de los años 80, cuando mejor le ha ido a España ha sido cuando el sur europeo ha sido capaz de hacer presión en la Unión Europea y llegar a acuerdos con Alemania. Y esto, es decir, tiene que ver con los años de Felipe González y de Helmut Kohl. No es una cosa de ahora. Necesitamos en la Unión Europea un bloque del sur que haga valer los intereses del sur de Europa en la Unión Europea, porque ahora mismo, la relación al interior de la Unión Europea entre los países del sur y Alemania es una relación entre deudores y acreedores, y eso no es una relación política democrática, ni es una relación política sana, ni lleva a la Unión Europea a ningún buen puerto. Creo que hay que establecer relaciones políticas de igual a igual. Creo que la dimensión deudor-acreedor debe formar parte de las relaciones políticas, pero creo que la Unión Europea tiene que ser algo más. Y yo creo que el señor Rajoy ha sido muy agresivo en que la Unión Europea no pudiera ser algo más de lo que es. Creo que otro gobierno en España, que es la cuarta economía del euro y que pesa mucho en la Unión Europea, creo que otro gobierno en España alteraría los equilibrios de fuerzas al interno de la Unión Europea. Es probable que en algunos casos nos encontráramos con bloqueos a determinadas iniciativas políticas de un hipotético gobierno de Podemos, seguro, pero también nos encontraríamos con la posibilidad de presionar en el marco de la Unión Europea hacia otro tipo de políticas. Es decir, yo creo que esto de la política es muy complejo, pero no siempre opera en un sentido. No siempre opera en el sentido de que te van a aplastar, te van a machacar y no te van a dejar hacer nada sí o sí. Hay márgenes de maniobra, y yo creo que España tiene mucho más margen de maniobra que Grecia. De hecho, creo que España, más Grecia, más el gobierno de Portugal, más las posibilidades de acuerdo con los gobiernos de Francia y de Italia, vamos a poder generar dentro de la Unión Europea un marco mejor para los países del sur de Europa.
Esther, yo con la venia voy a hacer dos preguntas. Una sobre el acuerdo o la posibilidad de que hubiera un acuerdo en el Senado con el Partido Socialista. Esto ya lo hubo hace tiempo entre Almunia y Paco Fruto. Me acuerdo perfectamente, yo fui a la presentación en Sociedad, que fue, maldita sea, en el Matadero, a quien se le ocurre, y fue un desastre. La pregunta es, salvo no presentarlo en el matadero, bajo ningún concepto, ¿qué haría que un acuerdo similar ahora funcionara cuando se demostró anteriormente que no? Y por otra parte, sí quería preguntarte si tenéis hecho algún estudio, en el PP si lo tienen, en Génova, sobre las circunscripciones medianas, tipo Teruel, etcétera, etcétera, donde ellos creen que pueden estar en riesgo entre 10 y 12 escaños que ellos se llevaron por la ley DON, por los cocientes, y que en este caso, al sumar con Izquierda Unida los votos, ese escaño que se le atribuía a ellos iría para vosotros. Bueno, puede ser o puede que no, pero hay entre 10 y 12, según el PP, no sé si en vuestros estudios va más o menos similar.
Solo en la lógica de la suma, sumando nuestros votos a los de Izquierda Unida y aplicándolos a las pasadas elecciones,
sí,
son 16 diputados y 10 senadores los que le quitamos al Partido Popular y vienen al terreno del cambio.
Bueno, pero eso no es lineal, eso hay que cocinarlo.
No,
y todo
cuando
esto,
uno
¿no?
suma, cuando uno suma, claro, resultados electorales, es que esto lo hicimos, o sea, que lo hicimos, esta suma la hicimos desde, además la hicimos desde el equipo del Senado. O sea, que te digo, son 10 senadores, pudieran ser hasta 12, pero son 10 senadores y 16 diputados. 16 diputados más para Podemos. Y casi todos serían del Partido Popular, casi todos serían restos del Partido Popular y caerían en circunscripciones como las que dices. En todo caso, es decir, caería uno más en Murcia, caería uno más en Asturias, caerían varios en provincias pequeñas, caería el de Segovia, caerían un montón de diputados y algunos senadores. Ahora, yo creo que si lo que nosotros le vamos a contar a la gente en esta precampaña electoral y en la campaña electoral es que con esa suma da ese resultado, nosotros nos estamos equivocando. El acuerdo al que nosotros hemos llegado con Izquierda Unida no es un acuerdo de suma, es un acuerdo que dice, a partir del momento siguiente de las elecciones, nosotros hemos hecho tres cosas. Primero, asumir que dos proyectos políticos que no son el mismo se ponen de acuerdo porque están de acuerdo en lo sustancial. Segundo, asumir un error, y es que podíamos haberlo hecho antes. Y tercero, colocarnos en la pole position de la parrilla de salida para disputarle las elecciones al Partido Popular. Y eso yo creo que nos suma, eso yo creo que multiplica. Yo creo que nosotros somos ahora mismo, a ojos de los españoles, la alternativa de gobierno en este país al Partido Popular. Y creo, honestamente, que eso multiplica y que con lo que estamos sabiendo del Partido Popular en las últimas semanas, el hartazgo de la ciudadanía y la posibilidad de que nosotros hagamos una buena campaña, le vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. Esto no va a ser una suma, va a ser una multiplicación, ya verás.
Ramón Espina, hemos hablado mucho de política nacional. Tenemos tres minutos por delante porque se nos ha ido alargando el tema, pero a mí me gustaría tratar un tema que hoy aparece en todos los periódicos, que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y con unas declaraciones que hoy hemos conocido que el señor David Marjaliza hizo al juez. Que lleva el caso de la Púnica hace un año, en el que implica a distintos nombres que tienen que ver con el Partido Popular fundamentalmente, pero también con el Partido Socialista y con alguien que ya no pertenece a Ciudadanos, pero que formaba parte de este partido. Yo no sé, me imagino que ustedes van a pedir responsabilidades en la Asamblea de Madrid, no sé si dentro de esa comisión que se está llevando a cabo y que tiene como objetivo estudiar la corrupción en la Comunidad de Madrid. No sé si van a pedir esas responsabilidades políticas ya o van a esperar a que haya primero unas responsabilidades judiciales.
No, nosotros en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid, nuestro timing así, vamos a esperarnos un poquito con Púnica, que está por levantarse el secreto de sumario y están al caer algunas declaraciones. Y cuando esté el secreto de sumario levantado y esas declaraciones hechas y tengamos acceso a ellas, empecemos a hacer desfilar a gente para hablar de Púnica. ¿Por qué hacemos hablar a gente de Púnica y le pedimos responsabilidades políticas antes de las judiciales? Pues porque no es lo mismo. Porque no tiene nada que ver la responsabilidad política con la responsabilidad judicial. Bueno, no tiene nada que ver, está en relación, pero no es lo mismo. Nosotros lo que estamos pidiendo son responsabilidades políticas en casos de corrupción, que no es exactamente la misma responsabilidad que la responsabilidad judicial. Es decir, es probable que Esperanza Aguirre, al menos en lo que conocemos hasta ahora, no tenga ninguna responsabilidad judicial en ninguno de los casos de corrupción que hemos visto desfilar por la Asamblea de Madrid. Ahora, cuando una expresidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la financiación ilegal de su partido, sobre Granados cobrándole 900.000 euros a los colegios concertados por cada una de las licencias para llevárselos a un banco en Suiza. Sobre Ignacio González comprándose un ático a través de un testaferro en Delaware y con el señor Cerezo. No sé, cuando una es presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre toda esta estructura y este entramado de corrupción, tiene responsabilidad política. Esa es la diferencia entre la Comisión de Corrupción en la Asamblea de Madrid y los juzgados, que nosotros no condenamos, sino exigimos responsabilidades políticas. Creo que es importante y que es bueno para el Estado de Derecho que la gente lo conozca, que la gente sepa que nosotros no condenamos. Eso no es un tribunal, eso es un lugar en el que se tratan de dirimir responsabilidades políticas. Ahora, respecto de Púnica, creo que vamos a tener juego. Y creo que vamos a tener juego en esa comisión, desgraciadamente, porque yo no me alegro. Primero, porque todos los partidos de la Cámara están salpicados de una u otra manera. Y segundo, porque el nuevo PP de Cifuentes y el nuevo gobierno de Cifuentes y este Partido Popular, que no tenía absolutamente nada que ver con Esperanza Aguirre, ya va teniendo consejeros que salen en sumarios judiciales. Por ejemplo, el señor Taboada.
Ramón Espinar, que el tiempo ha dado de sí lo que ha dado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos por delante tiempo antes de que llegue el 26 de junio y por delante mucha legislatura en la Comunidad de Madrid para seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la política nacional y con la regional.
Ha dado mucho de sí, yo he estado muy a gusto, como siempre encantado de estar en la radio pública y más en la de todos los madrileños, y muy a gusto con vosotros, así que cuando queráis volveré encantado.
Muchas gracias.
Vuelvo siempre, pero a veces no es encantado.
Bueno, pues me alegro mucho de que esta vez sea encantado. Esther, Charo, Jaime, seguid discutiendo lo de las pluralías luego. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.